Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey.
Muy buenas tardes. Con estas palabras, la princesa Leonor ha formalizado su compromiso con la Carta Magna. Lo ha hecho el día en el que cumple 18 años y adquiere la mayoría de edad, convirtiéndose en la heredera al trono ya de pleno derecho, Noelia Ontoria.
Sí, ha sido en una ceremonia cargada de guiños hacia el rey Felipe VI, misma fórmula de juramento ante el mismo ejemplar de la Constitución. El aplauso de 4 minutos ha abrumado a la princesa, que pedía con gestos a diputados, senadores y presidentes autonómicos que acortasen el reconocimiento. La princesa de Asturias ha elegido el blanco, el color de la renovación, para acatar su compromiso con la monarquía constitucional y apuntalar así la sucesión en la corona.
Gracias, Noelia. Tras esa sesión solemne en el Congreso, la princesa se ha desplazado junto a sus padres y su hermana, la infanta Sofía, al Palacio Real. Allí, don Felipe le ha impuesto el collar de la Orden de Carlos III y hemos escuchado sus palabras, en las que la princesa de Asturias se ha comprometido a actuar con la mayor dignidad y el mejor ejemplo.
Me debo desde hoy a todos los españoles, a quienes serviré con todo, en todo momento, con respeto y lealtad. No hay mayor orgullo. En este día tan importante, que voy a recordar siempre con emoción, les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en el futuro de nuestra nación, en el futuro de España.
Antes que ella ha tomado la palabra, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha ofrecido a la princesa la lealtad y el afecto del Gobierno y ha señalado que España reafirma hoy la fortaleza de sus instituciones.
Y la Constitución española es una promesa que hicieron nuestros padres y nuestras madres, y hoy habéis renovado y dado más futuro a esa promesa sobre la cual se funda nuestra convivencia. Las instituciones de una democracia ganan su estatura no solo por su historia, que también, sino por su capacidad de servir al bien común. Un precepto que estoy convencido guiará vuestro camino.
Allí en el Palacio de Oriente, los reyes saludan a esta hora a los invitados, lo hacen en el Salón del Trono, antes del almuerzo, al que están invitadas más de un centenar de personas, en el que don Felipe va a pronunciar un discurso que les ofreceremos en directo. Con ese almuerzo terminará la parte institucional de esta importante jornada para la familia real. Por la tarde habrá una celebración más íntima y familiar en el Palacio del Pardo. Los madrileños y también muchos turistas no han querido perderse este importante día. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha felicitado en nombre de los madrileños a la heredera al trono.
Ha sido realmente emocionante y no me puedo sentir más privilegiada de haberlo vivido en persona y hacerlo en representación de todos los madrileños. Y es un día para recordar, es un día para la historia. Esto sí es histórico, usamos mucho el histórico, esto sí lo es. La he felicitado el cumpleaños en nombre de todos los madrileños.
Enseguida les vamos a dar todos los detalles, hablaremos también de las polémicas por las ausencias en el Congreso de los Diputados y de otras noticias con las que se despide el mes de octubre. Titulares con Enrique López. El Ejecutivo Regional aprueba el proyecto de presupuestos para el próximo año.
En un Consejo de Gobierno adelantado al ser festivo mañana, unas cuentas récord de 27.500 millones de euros que incluyen rebajas fiscales por más de 260 millones de euros. Rocío Albert, consejera de Economía.
Son los presupuestos que van a permitir a las distintas consejerías y a los entes del sector público de la Comunidad de Madrid hacer seguir haciendo que Madrid sea una región muy próspera, para seguir siendo la Comunidad de Madrid la región que tiene el PIB más alto de toda España, además que pueda permitir lo que está ocurriendo ahora, que una de cuatro empresas se creen en Madrid.
Radiografía de los mayores en España.
10 millones de personas mayores de 65 años viven en nuestro país. Tienen una pensión media de 1.375 euros. La esperanza de vida eleva el número de octogenarios, sobre todo mujeres, según el último informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
La Conferencia Episcopal responde al informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales en la Iglesia.
Pide perdón a las víctimas y no descarta participar en el fondo de compensación propuesto por el Defensor del Pueblo, si en él se incluyen a todos los que han sufrido abusos sexuales, no solo en la Iglesia. Francisco César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal Española.
Extender una sombra de oscuridad y de sospecha a todos los sacerdotes y a todos los consagrados, aparte de no ser verdadero, es injusto.
Madrid se prepara para la festividad de Todos los Santos y la noche de Halloween.
A partir de las 9 de la noche se pone en marcha un plan especial de movilidad activo hasta el día 2 para garantizar la movilidad. Es la noche hoy más terrorífica, fiestas, disfraces. Mati, propietaria de una tienda, nos cuenta qué es lo que se lleva este año.
En cuanto al infantil, son las miércoles, porque como además ha habido un cambio de modelo, pues hasta ahora está gusta muchísimo. Y en cuanto a los adultos, pues es tan variado, accesorios y maquillaje, pues te diría que es casi más que los disfraces.
Titular del deporte, Laura Cabrera.
Aitana Bonmatí es el nombre propio del deporte español. Se cumplieron todos los pronósticos y la internacional española se alza con su primer balón de oro, el tercero para una futbolista española tras los dos de Alexia Putellas y el cuarto para el fútbol español tras el conseguido por Luis Suárez en 1960. Novak Djokovic fue el encargado de anunciar su nombre en el Teatro Châtelet de París.
Women's Ballon d'Or 2023 goes to Aitana Bonmatí.
Ha sido un año excepcional a nivel deportivo. Y aunque se trata de un premio individual, el fútbol es un deporte colectivo. Así que me gustaría extender el premio a todas mis compañeras, staff, trabajadores del Barça y la selección, porque está claro que sin todos los éxitos conseguidos este año, yo no estaría hoy aquí.
Esta mañana ya estaba Aitana Bonmatí en Zúrich, en Suiza, donde va a jugar esta tarde con la selección española, cuarto partido de clasificación de la Liga de las Naciones, a las 7 desde las 6 y media en el 106 de la FM de Onda Madrid. Leo Messi consiguió el octavo Balón de Oro, Bellingham se llevó el premio al mejor jugador joven en el Dortmund la temporada pasada y Vinicius premio Sócrates como jugador más solidario por su fundación en Brasil.
Onda Madrid, área de servicio público.
Conexión a esta hora a las 2 y 7 minutos de la tarde con la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora situación ya muy tranquila en la mayor parte de red de carreteras de la comunidad. Van a encontrar tráfico bastante fluido en las entradas y salidas y tan solo circulación irregular en la M40, en la zona de Coslada, en ambos sentidos.
Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar. ¿Cómo están las calles de la capital? Buenas tardes.
Hola Elia, muy buenas tardes. Ya está totalmente restablecida la circulación en toda la zona centro de la capital. El tráfico ya es muy activo en puntos como la Gran Vía, Alcalá-Sevilla, Banco de España, el Paseo de Recoletos y del Prado y el entorno de la Glorieta del Emperador Carlos V o Glorieta de Atocha. Por otro lado, también se activan los movimientos de entrada tanto por la carretera de Burgos como por Avenida de América, procedentes de la carretera de Barcelona y de salida ya en Santa María de la Cabeza hacia la A42. Una vez en la M30, también tráfico algo más intenso, al paso por San Pol de Mar, dirección sur, al otro lado entre el cruce de Avenida de América y el puente de Ventas.
El tiempo.
Al final, la meteorología ha respetado esa importante cita que tenía lugar esta mañana en el Congreso de los Diputados. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas nubes, nada de lluvia, ni se la espera, y con esas brumas y nieblas matinales que nos han acompañado, no en toda la Comunidad de Madrid, pero sí en buena parte de ella. La temperatura sigue siendo bastante fría. Hoy, en general, un día desapacible, con ese cielo gris, 11 grados se miden a esta hora y a lo sumo llegaremos a los 13-14 grados.
Para mañana, Antonio, día festivo, ¿qué adelantamos?
Bueno, mañana ya tendremos que sacar el paraguas, será una lluvia menuda, pero irá llegando a partir del mediodía, con nieblas en la sierra, con viento de suroeste, es el anticipo de la nueva borrasca que va a entrar de lleno especialmente en la jornada del jueves y mañana mínimas frías de 9 grados en Madrid y hasta 15 de máxima, por tanto, ambiente fresco y con temperaturas por debajo de lo que sería normal.
Gracias, Antonio. Así se va octubre y va a llegar noviembre. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid, en la producción Patricia Fernández, Quique Viso al frente de la técnica.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Hoy, el partido de la Onda se vuelve a poner la camiseta de la flamante campeona del mundo. Desde las 6:30 por el 106 de la FM, te contamos el Suiza-España. Los últimos dos enfrentamientos han acabado en goleada española. Esperemos que se repita otra vez en este cuarto partido de la Liga de Naciones Femenino con el sueño de los Juegos Olímpicos en el horizonte.
Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player.
Si has sufrido una agresión sexual, denuncia, porque en la Comunidad de Madrid estamos comprometidos en la lucha contra la violencia sexual. Llama al 900-599-316 cualquier día a cualquier hora. El Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid para mujeres víctimas de agresiones sexuales está para ayudarte. Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Llegó el gran día. La princesa Leonor ha jurado esta mañana la Constitución ante las Cortes Generales del Estado, coincidiendo con su 18º cumpleaños. Vamos a repasar cómo ha sido ese acto con Noelia Ontoria. Noelia, cuéntanos.
Pues ha venido de blanco con un discreto traje chaqueta. Leonor de Borbón suscribía así ante las Cortes su compromiso con la Constitución.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey.
Misma fórmula que utilizó su padre en 1986 ante el mismo ejemplar al que se le han añadido las reformas de los artículos 13 y 135, las únicas de la Carta Magna en 37 años. Francina Armengol, presidenta del Congreso, subrayaba así el significado histórico de la ceremonia.
Este acto histórico muestra el compromiso de la princesa heredera con nuestra ciudadanía, porque el juramento de doña Leonor de Borbón y Ortiz es la expresión pública del respeto a nuestra Constitución y del respeto al resto de nuestro ordenamiento jurídico.
Armengol se remitía a la fórmula utilizada en el 86 por su predecesor, Gregorio Peces Barba, para repetir los vivas al rey y a España.
Alteza, hace 37 años, Gregorio Peces Barba acompañaba a vuestro padre en este acto crucial. Hoy soy yo quien tiene el privilegio de acompañarla y en su honor repetiré las palabras que aquel día pronunció el presidente. Las Cortes Generales acaban de recibir el juramento que Vuestra Alteza ha prestado, en cumplimiento de la Constitución como heredera de la corona. ¡Viva la Constitución! ¡Viva, viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey!
¡Viva! La fórmula ha provocado que diputados y senadores se pusiesen en pie para brindar un aplauso a la princesa, que ha durado 4 minutos. También en la tribuna de invitados, donde seguían atentos la ceremonia, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y los expresidentes Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Las cámaras han impuesto las medallas del Congreso y del Senado a doña Leonor, que firmaba también en el libro de honor. Hoy, día en que alcanza la mayoría de edad la princesa de Asturias, ha escrito el rey en ese libro, tenemos el orgullo y el honor de acudir al Congreso para que jure como princesa heredera de la Corona de España, la Constitución ante las Cortes Generales, institución que representa al pueblo español en quien reside la soberanía nacional. El acto finalizaba, Elia, con un besamanos y un desfile militar en la carrera de San Jerónimo.
Gracias, Noelia. A esta hora la atención está en el Palacio Real. La familia real acaba de terminar el saludo a los invitados al almuerzo que se va a celebrar en unos minutos. Felipe VI ha impuesto a la princesa Leonor el collar de Carlos III en presencia del gobierno y de los poderes del Estado, un acto en el que ha intervenido también la propia heredera al trono, que ha pedido Flor Carazo la confianza de los españoles, y también hemos escuchado al presidente del gobierno.
La princesa Leonor ha garantizado que cumplirá con sus obligaciones con total dedicación y entrega sin condiciones. Se ha comprometido a atender siempre a los intereses generales de España y a tener un comportamiento que merezca el reconocimiento y el aprecio de los ciudadanos.
Me debo desde hoy a todos los españoles, a quienes serviré en todo momento con respeto y lealtad. No hay mayor orgullo. En este día tan importante que voy a recordar siempre con emoción, les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en el futuro de nuestra nación, en el futuro de España.
El presidente del Gobierno ha asegurado que con su juramento la heredera al trono ha dado más futuro a la Constitución. Pedro Sánchez se ha mostrado convencido de que el precepto de servir al bien común guiará el camino de la princesa.
Este día se recuerde como un momento solemne en la continuidad de nuestras instituciones y desde el Gobierno extendemos nuestros votos más sinceros para una vida llena de prosperidad y de sabiduría en vuestra nueva responsabilidad como princesa heredera. Contad, Alteza, con la lealtad, el respeto y el afecto del Gobierno.
Tras recibir la princesa Leonor el collar de Carlos III de mano de su padre, la familia real ha saludado a los invitados al almuerzo que va a tener lugar en unos minutos y en el que Felipe VI pronunciará unas palabras con lo que finalizarán los actos institucionales. A última hora de esta tarde tendrá lugar en el Palacio del Pardo una celebración familiar y de carácter privado a la que asistirán la familia real y los familiares del rey y de la reina.
Gracias, Flor. La princesa abre hoy una nueva página en la monarquía en España, como lo hizo su padre hace 37 años cuando juró lealtad a la Carta Magna. Hoy, sin embargo, el hemiciclo ha tenido un aspecto muy diferente, con ausencias de algunos ministros del Gobierno y también de sus socios parlamentarios como gesto de rechazo a la monarquía. Luis Mínguez.
Como se esperaba, tres de los ministros de Podemos en el actual Ejecutivo en funciones, Jone Belarra, Irene Montero y Alberto Garzón, han excusado su asistencia al solemne acto de esta mañana, mientras que por parte de Sumar solo han acudido su líder, Yolanda Díaz, y la portavoz parlamentaria, Marta Lois. La larga lista de ausencias entre los presidentes autonómicos, los de Euskadi y Cataluña, comprende también, además del grueso de la bancada de Sumar, a los diputados de Esquerra Republicana, Junts, Bildu, PNV y Bloque Nacionalista Galego. A su llegada al acto, el presidente de los populares, Núñez Feijóo, hablaba de boicot de los socios del gobierno y de anomalía democrática, mientras el líder de Vox, Santiago Abascal, tiraba de ironía para afirmar que lo contradictorio es que sí haya acudido el propio Sánchez.
Que miembros de este gobierno estén boicoteando el acto con su ausencia y que más de 50 diputados que parece ser están dispuestos a apoyar al señor Sánchez boicoteen también el acto.
La realidad es que una parte significativa de este gobierno no va a estar hoy en este acto de jura y que una parte significativa de los cómplices de la anterior investidura y de esta hipotética investidura tampoco van a estar hoy en este acto de jura. Esa es la realidad. Quizá lo contradictorio realmente es hoy aquí la presencia de Pedro Sánchez.
Algunos de los grupos hoy ausentes no se han limitado a hacer mutis. Esquerra, Bildu y Bloque Nacionalista Galego han hecho público un comunicado conjunto justificando la ausencia de sus diputados, en el que, además de negar la legitimidad de la Constitución, tachan a la monarquía de institución arcaica y opaca, heredera de la dictadura, que ha amparado sistemáticamente la corrupción, contraria a los intereses populares y máxima expresión de la desigualdad, los privilegios y la impunidad. Los tres partidos dicen trasladar la voz y el sentimiento de millones de personas que ni reconocen la monarquía y a la que consideran un cerrojo a las aspiraciones nacionales y sociales, dice el comunicado de sus naciones.
Entre los asistentes al acto que se ha celebrado esta mañana en el Congreso de los Diputados, también la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Precisamente el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid tenía previsto aprobar hoy la concesión de la Medalla de Oro a la Princesa de Asturias, una distinción que sus padres, los reyes, ya recibieron en el año 2007. En declaraciones a Telemadrid, Díaz Ayuso ha dicho que ha vivido el acto de esa jura con emoción y que ha felicitado a la princesa en nombre de todos los madrileños.
Responsable, muy madura. Imaginaos lo que es haber nacido sabiendo que esto va a marcar el resto de tu vida. Dedicar todo tu tiempo siempre al servicio de España, de todos los españoles, eso la hace ser especial, ¿no? Creo que los reyes, los dos, tanto Felipe como Leticia, han hecho un trabajo excepcional y estamos...
Nos vamos en este momento hasta el Palacio Real. Interviene el rey Felipe VI en el almuerzo con motivo de la jura de la Constitución de la princesa de Asturias.
Me alegra poderles dar la bienvenida a Palacio en este día tan relevante para nuestra historia y lleno de significado para España, en el que hemos cumplido con nuestras previsiones constitucionales. El juramento de la Constitución de la Princesa de Asturias ante las Cortes Generales es la solemne expresión del compromiso de quien encarna la continuidad de nuestra monarquía parlamentaria con nuestros principios democráticos y valores constitucionales. Hoy quiero recordar las palabras que me dirigió antes de prestar mi propio juramento como príncipe heredero hace casi 38 años, el entonces presidente del Congreso de los Diputados, don Gregorio Peces Barba. Dijo entonces: con el juramento que vais a prestar, estáis simbolizando vuestro sometimiento al derecho, vuestra aceptación del sistema parlamentario representativo que nuestra Constitución establece, vuestro compromiso de servicio a las instituciones y a los ciudadanos y vuestra lealtad al Rey. Aquellas palabras que han sido una guía para el ejercicio de mis funciones a lo largo de todos estos años trascienden en el tiempo y la historia, y con ellos también a las generaciones. El sometimiento al derecho constituye, Leonor, una exigencia para la corona y para todas las instituciones del Estado. La observancia de la ley, el respeto a la independencia y a la separación de poderes y la vigencia del Estado de Derecho son los pilares esenciales de toda democracia representativa y por ello la garantía de la libertad y de los derechos de los ciudadanos. La aceptación del sistema parlamentario, Leonor, supone el reconocimiento de las Cortes Generales como la institución que con plena legitimidad representa al pueblo español en quien reside la soberanía nacional. Un pueblo del que emanan todos los poderes del Estado y que ostenta el poder de decisión sobre todos los asuntos de la vida colectiva de nuestro país. El compromiso con las instituciones significa la plena entrega y dedicación a los intereses generales que representan, al servicio de los ciudadanos, como la razón de ser y el fundamento de cualquier responsabilidad constitucional. Y la lealtad al Rey lo es también a la institución y a lo que la corona simboliza, como bien has dicho, la unidad y permanencia de España. Han pasado muchos años desde aquella ocasión y aunque las circunstancias históricas sean distintas, me gustaría que esas palabras del profesor Peces Barba también acompañen siempre a quien es la heredera y princesa de Asturias, de Girona y de Viana, porque en ellas encontrará las razones de su responsabilidad. Su deber, como también es el mío, es cumplir y respetar nuestra Constitución, y ese deber prevalece en todo momento sobre cualquier otra consideración. Señoras y señores, la Constitución de 1978, que ha jurado hoy la princesa de Asturias, trajo a España la libertad y la democracia. Como afirmó don Miguel Herrero, que hoy nos acompaña, la Constitución es un pacto, pero entendido no como una mera transacción, sino como una unión de voluntades. Y en palabras de don Miquel Roca, también hoy entre nosotros, la Constitución demostró que éramos capaces de convivir desde la tolerancia y el respeto, de aceptar la discrepancia y la diferencia. No solo de aceptarlas, sino también y sobre todo de hacerlas posibles. La Constitución del 78 se hizo entre todos y para todos. En un día como hoy, cercano ya a su 45 aniversario de la Constitución, las palabras de los tres ponentes constitucionales nos recuerdan los principios fundacionales de nuestra democracia, de esa gran obra colectiva sobre la que se basa y descansa una convivencia libre, pacífica y ordenada. Querida Leonor, no estarás sola en tu camino. En tu familia encontrarás el necesario apoyo más personal y el conjunto de los españoles a los que te debes sabrá reconocer tu entrega y dedicación con su aliento y su afecto. Tú formas parte y representas a una generación que, como las que nos han precedido, tendrá sus propios ideales, su modo de ver y entender la vida, su visión del mundo. Y tendrá también sus propios retos, que os exigirán siempre la mayor preparación. Conocer cada día más nuestra historia y valorar La diversidad y riqueza cultural y natural de nuestro país, sin duda, os ayudará en ese empeño. Nuestra obligación, de los mayores, es legaros lo mejor de la España que hemos recibido de las generaciones anteriores. Es la España de la libertad, la convivencia y el progreso, pese a las enormes dificultades que hemos atravesado a lo largo de estos 45 años. Debéis saber que la democracia y la libertad no se construyen de un día para otro, sino día tras día, y precisan un cuidado continuo y de una mejora permanente. Vosotros tendréis la responsabilidad, esa responsabilidad, la de seguir construyendo España, adaptándola a un mundo en plena transformación. Y en esa tarea apasionante y siempre inacabada, debéis tener presente los principios y valores que nos unen y que nos han unido a lo largo de nuestra historia reciente, los principios y valores de la Constitución que acabas de jurar. Esa es la manera de encarar el futuro con confianza, una confianza que te debe acompañar a ti, Leonor, y, por supuesto, a las próximas generaciones. Tu madre y yo, tu familia, tu hermana, y todos te damos la enhorabuena por tu jura hoy de la Constitución. También por haber recibido las medallas del Congreso y del Senado. Y, finalmente, el collar de la Real y Distinguida Orden de Carlos III, la máxima condecoración civil del Estado. Y que no se me olvide, con todo cariño te deseamos feliz cumpleaños. Queremos brindar por ella, os invito a brindar por ella. Larga vida y acierto a la princesa de Asturias. Salud.
Termina con ese brindis y esa felicitación del rey a la princesa de Asturias, el discurso de don Felipe en el almuerzo que se celebra en el Palacio Real. El monarca ha rememorado su propia jura de la Constitución y ha pedido a su hija que las palabras que entonces le dijo Gregorio Peces Barba le acompañen. Le ha recalcado que su deber es cumplir y respetar la Constitución que ha jurado hoy, y le ha remarcado que no está sola, que cuenta con el apoyo y el cariño de su familia, y que también los españoles reconocerán su entrega y dedicación con su afecto. Además, don Felipe ha recordado a la princesa Leonor que la democracia y la libertad se construyen día a día y que precisan un cuidado continuo, y que su generación tiene la responsabilidad de seguir construyendo España teniendo presentes los principios y valores de la Carta Magna. Una jornada importante la de hoy, que les estamos contando, que les hemos estado contando desde esta mañana aquí en Onda Madrid, y a la que muchos madrileños y también turistas se han querido sumar en las calles. Y con ellos, nuestro compañero Carlos Sánchez Blas, que no se ha perdido detalle de una mañana intensa. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, Elía? Buenas tardes. Aquí en el Palacio Real, con buenas viandas y bonito mantel, se cocina el ocaso de un acontecimiento histórico. Pero hace ya algunas horas, Madrid amanecía con la banda sonora de cada mañana. Los niños entraban al cole más pendientes de Halloween que de juramento. ¿Tú sabes lo que pasa hoy con la princesa Leonor?
No.
¿Pero sabes lo que es Halloween?
Sí. Se va a entrar cada mil.
¿Y tú no sabes lo que va a pasar con la princesa hoy?
No.
Y en los institutos, esto de la princesa era un sí, pero no.
La corona, ¿no?
No, hoy cumple los 18 años.
Jura en la Constitución.
Como que lo tiene más importancia a Halloween como que a que la princesa Leonor cumpla los 18 años.
Ya lo saben, en cada gran evento público el radar localiza al enfadica que no sabe por dónde ir.
Depende con que le pille. Si pillas con uno normal, no, pero si pillas con un tonto, pues seguro, claro.
Ya sabes que...
Claro, eso
no, pero por eso y ponerte a discutir a esta hora de la mañana.
Es lo que tiene no madrugar. A la señora de la primera fila nunca le pasa
eso. Va a jurar la Constitución, que es el marco legal que nos representa a todos y que tenemos que respetar todos. Y la primera, la princesa de Asturias, que será la futura reina de España.
Y ante la duda, en un día como hoy, lo mejor es no dormir.
Creo que llega a las 7, es que salió de casa muy pronto porque vivo un poco lejos, entonces he llegado muy pronto. Es que estaba muy emocionado y no podía dormir, que soy muy fan de la princesa.
En la Puerta del Sol hemos terminado pillando a ciudadanos que cogían banderas para el hermano, para el primo, para el sobrino y hasta para el suegro. Las repartían voluntarias como Elisa.
Siempre me ha gustado el tema de ayudar, estar con la gente, ver realmente... poder ayudar e integrar la comunidad y pues me llamaron para esto y pues yo he venido porque les hacía falta gente y pues yo encantada.
La princesa de Asturias merecía que hoy la frutita de media mañana se cambiara por azúcar.
Tiene un bizcocho de almendra, una crema diplomática de naranja para tener un producto tan español como es la naranja y va decorado con una banderita.
La emoción era incontenible por las calles de Madrid, niño de excursión que se asomaba al evento, niño que se venía arriba.
¡Viva España!
Y es que tan magno acontecimiento merece ser narrado en inglés.
This event is about her future as a queen.
En francés.
Les uns avec les autres et avec le gouvernement.
Y hasta en chino.
今天是王子十八岁生日.
Una mañana en Madrid cunde mucho, da tiempo a divertirse y emocionarse con la princesa y por supuesto ir a la gimnasia de cada día.
Yo la he visto pasar y luego cuando han abierto, porque claro, estaba todo vallado, cuando han pasado me he venido para acá y he hecho la gimnasia aquí, me ha dado tiempo a todo.
Jesús se ha recorrido 500 kilómetros en 7 horas de coche solamente para estar en la Puerta del Sol.
Me ha emocionado mucho. Yo también vi lo del padre y la verdad este acto, también el hecho de que es una mujer todavía... influye más en la emoción.
31 de octubre del año 2023, un día para la historia de España. Y de Madrid.
¡Viva el rey! ¡Viva la princesa de Asturias!
¡Viva España!
También el Ayuntamiento de Madrid, gracias Blas, se ha querido volcar con este día. La Policía Municipal ha desplegado a su Guardia de Honor al paso de la Comitiva Real frente a la Plaza de la Villa. Al acto han asistido los representantes de la Corporación Municipal, con la vicealcaldesa a la cabeza, ya que el alcalde se encontraba en el Congreso de los Diputados. Mar García.
En la Plaza de la Villa, un chotis los nardos al paso de la comitiva, banderas en los balcones y decoración floral en un día para todos los presentes histórico, Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Es disfrutar de un día que, como digo, es histórico porque consolida nuestras instituciones.
En la foto, la ausencia de Más Madrid, justificada por la normalidad democrática con el reproche de la vicealcaldesa.
Me parece lamentable que algunos grupos de este ayuntamiento no hayan querido participar en este día que, como digo, es histórico para todos. Lamentablemente nunca están del lado de los que queremos seguir viviendo en común, de los que queremos una España unida, sólida. Lamentablemente en estos momentos hay algunos que están siempre del lado de los que quieren romper España.
Una ausencia también lamentable para vos y su concejal, Ignacio Ansaldo.
La corona es lo que une a todos españoles, salvo a los que no les gustan, como los socios del gobierno actual, de Pedro Sánchez, los filoetarras, los separatistas y la extrema izquierda como el grupo municipal de Más Madrid. Me parece fatal.
Para la socialista Reyes Maroto.
Estamos los que tenemos que estar, los que no han estado, tendrán que dar los argumentos que ellos consideren para no estar, pero no justifica los que sí que estamos. Esto es nuestra obligación, porque formamos parte de una institución que es el Ayuntamiento de Madrid y estos hechos se están produciendo en nuestra ciudad. Por lo tanto, estamos representando también a los madrileños y madrileñas.
Esta tarde un concierto de la Banda Sinfónica Municipal en el Retiro cierra los actos programados por el Ayuntamiento.
2:33.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Dicen que el agua de Madrid es la mejor agua del mundo, pero ¿sabes lo que hay detrás de cada gota? Un gran equipo de profesionales que trabaja para llevar el agua de todos a todas partes, cuidando del medio ambiente y cuidando de ti, porque no solo te ofrecemos la mejor agua, sino también el mejor servicio. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
Convocadas las subvenciones del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo para reducir la siniestralidad laboral. La Comunidad de Madrid, a través del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinará 1.500.000 euros a empresas y autónomos de la región con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y contribuir así a reducir de manera significativa la siniestralidad laboral. La convocatoria de subvenciones de 2023 incrementa su presupuesto en 700.000 euros con respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar 1.500.000 euros, con el objetivo de que las líneas de ayuda cubran todas las especialidades preventivas. El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con arreglo a los objetivos trazados en el sexto Plan Director de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, favorecerá aquellas actuaciones e inversiones en materia preventiva que estén dirigidas a minimizar la incidencia de distintos riesgos para la seguridad y salud de las personas trabajadoras en los distintos sectores y áreas de actividad. En concreto, en el año 2023 se establecen líneas de ayuda que cubren gastos para la mejora de las condiciones de trabajo relacionadas con la seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada, sensibilización y formación preventiva, seguridad vial laboral, mejora de la organización y gestión preventiva, así como promoción de la salud en el trabajo. La tramitación de este procedimiento se realizará exclusivamente por medios electrónicos. Para ello necesitas disponer de uno de los sistemas de firma electrónica reconocidos por la Comunidad de Madrid. El plazo para solicitarlas finaliza el 15 de noviembre de 2023. Para consultas relacionadas con este trámite puedes dirigirte al teléfono 900-713-123 o al correo electrónico irsst.subvenciones@madrid.org. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
El gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha adelantado un día su reunión semanal al ser mañana festivo. La presidenta lo ha encabezado antes de asistir a la jura de la princesa de Asturias. El Ejecutivo Autonómico ha aprobado, como ya se había avanzado, su proyecto de presupuestos para 2024. Díaz Ayuso adelantó hace unos días algunas de sus medidas y hoy la consejera de Economía, Begoña Alarcón, ha dado más detalles.
Sí, son los primeros presupuestos de esta 13ª legislatura con una dotación histórica de 27.580 millones de euros, un 20% más que los últimos aprobados en 2022. Presupuestos sociales que contribuirán a mejorar los servicios públicos y dar respuesta a los retos del futuro, dice el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García.
9 de cada 10 euros se destinan a gasto social y además nos permitirán seguir mejorando la sanidad, la educación, la atención social a las personas más vulnerables y también, por qué no, las infraestructuras del transporte público, ofreciendo, como decía, unos servicios de la máxima calidad, unos presupuestos que además nos servirán para que Madrid siga creciendo, siga siendo ese polo de atracción de inversión.
La mayor partida se la lleva a sanidad, 10.000 millones de euros para mejorar la atención primaria, construir 19 centros de salud y contratar más profesionales. Educación con 6.400 millones que permitirán, por ejemplo, incrementar un 36% las becas. Vivienda y transportes, 3.000 millones cada uno. Se van a construir, por ejemplo, 2.400 nuevas viviendas de alquiler social y continuará la ampliación de las líneas 11 y 3 de metro. Estos son también los presupuestos de la bajada de impuestos, que dejarán 260 millones de euros de ahorro en los bolsillos de los madrileños y, además, cuentas basadas en el equilibrio presupuestario sin endeudamiento, destaca la consejera de Economía y Hacienda, Rocío Albert.
Se presentan en equilibrio presupuestario, es decir, el déficit va a ser cero, lo cual quiere decir que no vamos a tomar endeudamiento y que nos va a permitir seguir teniendo la deuda más baja de toda la comunidad, perdón, de toda España, un 13,9 versus el 23,2 que tenemos de media de España.
Por cierto, estos presupuestos incluyen también la descongelación del sueldo de los altos cargos públicos, excepto el de la presidenta Ayuso.
Una vez aprobadas por el Gobierno regional, se inicia el recorrido parlamentario de estas cuentas que tienen que recibir el visto bueno de la Asamblea de Madrid. Un trámite que esta vez el Partido Popular salvará sin problemas gracias a su mayoría absoluta en la Cámara. La consejera registra esta misma tarde el proyecto en el Parlamento Autonómico Y ya tenemos, José Frutos, las primeras valoraciones de la oposición.
Sí, Más Madrid, el primer grupo de la oposición, recibe de uñas este proyecto de presupuestos en función de los datos hasta ahora conocidos. Mónica García habla de unas cuentas para el retroceso.
Porque son negacionistas en lo climático, porque son injustos en lo social y porque son continuistas en el retroceso al que nos lleva encadenando el Partido Popular presupuesto tras presupuesto. Eso sí, contrastan con el avance que pone encima de la mesa el acuerdo de coalición para el Gobierno de España.
Los socialistas ven de momento reflejada parcialmente una de sus propuestas y enfocarán su trabajo parlamentario a que el proyecto final acabe incluyendo más. Juan Lobato.
Y por eso hemos hecho esas propuestas tan claras, tan concretas, de abrir los coles de 7 a 7, que parece que algo se va a incluir, de poner en marcha esos comedores gratuitos para familias de hasta 35.000 euros. Por eso hemos puesto en marcha esas propuestas de transporte público.
Vox, también a falta de un análisis más pormenorizado, aprecia de momento unas cuentas, dicen, más próximas a la izquierda. Íñigo Enríquez de Luna, portavoz adjunto, anoche aquí en el Enfoque de Onda Madrid.
Cuando uno está presumiendo de aumentar el gasto público de esta manera tan desproporcionada, nosotros entendemos que desde luego se está más cerca del socialismo que de la libertad. Y nosotros pues hemos hecho en falta que haya anuncios de reducción de gasto, especialmente el gasto político y el gasto ideológico.
El Partido Popular precisamente ya ha adelantado que estudiará las enmiendas parciales, pero no, decía su portavoz, las de corte comunista o socialista. Todo ello en una tramitación que se inicia a partir de ahora para que las cuentas entren en vigor con el inicio del año. Han de debatirse las posibles enmiendas a la totalidad y también las enmiendas parciales que presenten los grupos parlamentarios, todo ello antes de que los presupuestos sean definitivamente aprobados por la Cámara, previsiblemente el 21 de diciembre.
Seguimos hablando de cuestiones que afectan a los bolsillos de los madrileños. El Ayuntamiento de la capital ha ampliado con 4 millones de euros la tercera convocatoria de ayudas Cambia 360 para la renovación de vehículos particulares por modelos menos contaminantes. El consistorio ha tomado esta decisión, motivado, dicen, desde Cibeles, por el éxito de la convocatoria, que se lanzó en marzo con 10 millones de euros y se agotó en tan solo unas horas. Los solicitantes pueden obtener 6.000 euros por la adquisición de un vehículo nuevo cero emisiones y 3.000 euros si se trata de un eco. En clave política municipal, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, que no ha participado, como les hemos contado, en los actos conmemorativos de la princesa Leonor, ha optado por acercarse esta mañana al Colegio Ciudad de Pegaso para escuchar la denuncia de las familias. Aseguran estar preocupadas por los efectos que el amianto del centro puede ocasionar en la salud de los niños. Raquel Ruiz.
Padres y madres de la Asociación de Familias del Colegio Ciudad Pegaso se han concentrado hoy a las puertas del centro para denunciar el lamentable estado en el que se encuentran las instalaciones. Patricia Maestro es secretaria de la asociación y nos hace esta fotografía.
Tenemos multitud de grietas, tenemos humedades, los patios se nos inundan cada vez que llueve, hay peligro por la presencia de amianto en el tejado.
Las familias justifican así que es necesario llevar a cabo obras de rehabilitación. Les preocupa sobre todo la cubierta de Uralita.
Recordemos que es el colegio con más presencia de amianto en la Comunidad de Madrid, con más de 3 kilómetros cuadrados de amianto.
Una queja que hace suya Más Madrid, su portavoz en el Ayuntamiento, Rita Maestre, hace un llamamiento a las instituciones responsables.
A que actúen de forma inmediata, antes de que suceda una desgracia que nadie quiere que suceda. Tienen que actuar para garantizar las condiciones mínimas de seguridad en este centro. Centro donde cada día vienen más de 400 niños.
Desde la Consejería de Educación recuerdan que las competencias de mantenimiento son de ámbito municipal, pero aún así apuntan que el Gobierno regional ha realizado en el Ciudad Pegaso una inversión de 130.000 euros.
Mañana se celebra el Día de Todos los Santos, una jornada que muchos madrileños van a aprovechar para visitar los cementerios de la región. Para facilitar la movilidad, los ayuntamientos han preparado refuerzos de policía municipal y también han ampliado el servicio en las líneas de autobuses que conectan con los camposantos. La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, ha recordado que también se van a vigilar muy de cerca las fiestas de Halloween que se celebren hoy.
Dispositivos relativos a seguridad vial, control de alcoholemia en muchas calles de nuestra ciudad, locales para control de aforo, que no haya presencia de menores en los locales donde no pueden estarlo, también que no se produzca venta de productos que están prohibidos y luego, como decía, pues prevenir situaciones de vandalismo en torno a nuestros autobuses municipales y en algunos otros puntos de la ciudad.
Cada vez más madrileños se apuntan a esta celebración, a Halloween. Mónica Roncero ha reunido algunos planes para hoy en Madrid.
Y lo primero es buscar un disfraz, cuanto más terrorífico, mejor. Para las tiendas especializadas, Halloween es la segunda festividad más importante, si no la primera, en reñida competencia con el carnaval. Mati, propietaria de una de ellas, nos cuenta qué es lo que se lleva este año.
En cuanto al infantil, son las miércoles, porque como además ha habido un cambio de modelo, pues hasta ahora esta gusta muchísimo. Y en cuanto a los adultos, pues es tan variado, accesorios y maquillaje, pues que te diría que es casi más que los disfraces.
Y a la búsqueda de complementos están en las últimas horas, porque seguimos dejando todo para el último momento, muchos madrileños.
Hemos venido a comprar estas alas porque nos queremos disfrazar de...
pues de ángel o de cisne negro.
Sí. He venido a comprar la cruz de la monja porque me voy a disfrazar de la monja, me he hecho el disfraz y también estaba viendo un disfraz de Anabel, que lo llevaría a mi novio.
Quería unas panties así, de calavera o de algo así.
Desde la OCU nos advierten de la utilización de determinados productos como los maquillajes o las lentillas. Enrique García, portavoz.
Cuidado porque pueden provocar problemas de seguridad y solo se podrían utilizar siempre que se adquieran en establecimientos con la prescripción de un óptico.
Planes para esta noche los hay a cientos en toda la región. Uno de los que más éxito tiene es la visita a la estación fantasma de Chamberí.
Me desperté en el vagón solo, desorientado.
Metro de Madrid ha ampliado un día más este pasaje del terror, de forma que también estará abierto mañana. Eso sí, para disfrutar de la teatralización, hoy es el último día.
El recorrido dura unos 15-20 minutos. Va pasando por todo el metro, por toda la estación de Chamberí, desde la entrada del todo, les recibo arriba del todo. El susto lo tienes garantizado.
Los locales de ocio nocturno prevén este Halloween facturar un 1,5% más que el año pasado, según un estudio de la Organización España de Noche. Fuera de la capital son numerosos los ayuntamientos que han programado actividades culturales, talleres temáticos y pasajes del terror. Quien no celebra Halloween no es por falta de planes.
Cambiamos de asunto. La Catedral de Alcalá de Henares ha vivido esta mañana un simulacro de incendio, una maniobra de prácticas en la que se ha ensayado el rescate de personas, pero también de las obras de arte que atesora gracias a un programa pionero, Jaime Moya.
Los distintos equipos de emergencias han participado en el simulacro que se producía durante la ceremonia religiosa habitual dentro de la catedral. Carlos Almerón, miembro de la Subdirección de Protección Civil, explicaba el procedimiento.
En tiempo real, ahora mismo se está produciendo dentro ahí una ceremonia religiosa, como la que se hace, ¿verdad, padre?, todos los días, y esas personas justo a la finalización, entrará policía local, las invitará a salir diciéndoles pues, que hay un pequeño incendio y que tienen que abandonar la zona.
El propio capellán tenía la tarea de avisar a emergencias. Tras la llegada de los bomberos, comenzaban las labores de rescate y extinción, a las cuales se sumaba una menos habitual, la recuperación de obras de arte. Bartolomé González, director de Patrimonio Cultural.
Aparte de salvar las personas, hay veces que hay bienes materiales que hay que proteger y lo que se hace es pues simular lo que habría que hacer en un caso de emergencia.
Los bomberos pueden realizar esta tarea gracias a un innovador programa de catalogación de las obras elaborado por Patrimonio.
Previamente ha habido un trabajo en el que se han analizado cuáles son las obras que hay, cuáles son las piezas que hay que salvar, cuál es el orden de las que hay que salvar, cuáles son las que hay que proteger porque no se pueden extraer y hay que conservarlas dentro, y se hacen unas fichas de salvaguarda en la que no solamente se dice dónde están, sino cómo tienen que sacarlas.
Las fichas se guardan dentro del propio edificio y proporcionan toda la información necesaria a los equipos de emergencias.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Si has sufrido una agresión sexual, denuncia, porque en la Comunidad de Madrid estamos comprometidos en la lucha contra la violencia sexual. Llama al 900-599-316 cualquier día a cualquier hora. El Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid para mujeres víctimas de agresiones sexuales está para ayudarte. Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
La intensa agenda institucional de la princesa de Asturias, como les estamos contando, centra hoy la actualidad, pero no oculta el otro gran asunto de la crónica política, las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez y los ecos de la reunión entre el número 3 del Partido Socialista y el expresidente catalán Carles Puigdemont. El Partido Popular y Vox, Noelia Ontoria, hablan de la foto de la vergüenza.
Sí, son las primeras reacciones que, pese a la importancia del acto de la jura de la princesa Leonor, no han querido callar desde el PP y Vox. El presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal, coinciden en una palabra: humillación.
Lo lamento profundamente, pero ayer era la imagen no de una reconciliación, ya me gustaría. Era la imagen de una humillación y la imagen de una rendición.
El problema no es que el Partido Socialista se humille ante Puigdemont, que es algo francamente que a nosotros nos importa un comino. El problema es que el Partido Socialista pretende humillar a España y humillar a las instituciones. El problema es que el Partido Socialista negocia con lo que no le pertenece, que es con la soberanía nacional, negocia con la Constitución, negocia la igualdad de los españoles ante la ley. Y eso es absolutamente intolerable.
Hoy se han conocido más detalles de esa reunión entre Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, y Carles Puigdemont. Duró una hora y fue distendida, y Cerdán no se sintió incómodo con el mural del 1 de octubre que presidía el despacho. Así lo explican fuentes de la dirección socialista, que subrayan que un gobierno siempre tiene que ser más generoso que los grupos parlamentarios. Carmen Calvo, exministra.
Para que este país sepa que no hay que repetir elecciones y que los políticos tenemos la obligación de trabajar con lo que las urnas nos arrojan.
El expresidente Felipe González discrepaba. Ha sido preguntado por si él se habría hecho esa foto y contestaba con un: ¿usted por quién me toma?
¿Usted se hubiese hecho esa foto?
¿Por quién me toma?
En Ferrat descartan la foto de Pedro Sánchez con Carles Puigdemont, pero indican que habrá con el resto de los partidos necesarios para la investidura. Todo se puede precipitar en lo que queda de semana y apuntan que a partir del domingo, cuando se sepa el resultado de la consulta a la militancia socialista, cualquier día es bueno para convocar el pleno. Antes, eso sí, registrarían en el Congreso la ley de amnistía.
El ministro José Luis Escrivá va a dar hoy explicaciones a las comunidades autónomas y los ayuntamientos sobre el dispositivo desplegado para hacer frente al traslado de entre 5.000 y 6.000 migrantes llegados a Canarias a distintos puntos de la península. Lo hará en un encuentro por videoconferencia previsto para las 5 de esta tarde. Y la Conferencia Episcopal ha respondido al informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales en la Iglesia. Los obispos ven injusto extender la sombra de la sospecha a todos los sacerdotes y se abren a una reparación integral de las víctimas, también económica, pero dicen que a todas las que hayan sufrido abusos, no solo a aquellas que los han sufrido en el seno de la Iglesia. Eva Prat.
Dicen los obispos que la mayor parte de los abusos a menores se producen en las familias, en las escuelas y en los centros deportivos y no en la Iglesia. Por eso están dispuestos a participar en el fondo de compensación propuesto por el Defensor del Pueblo, si en él también se incluyen a estas otras entidades sociales. Francisco César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal.
Si es solamente para hablar de la Iglesia, hay un 90% de las víctimas que no tendrían derecho a esa reparación y que quedan excluidas, lo cual no parece que se mantenga ese principio de igualdad jurídica de todos los ciudadanos de este país. Entonces, claro que participaríamos. Si es solo para víctimas de la Iglesia, ya estamos trabajando dentro de la Iglesia en esa reparación integral.
El presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, ha vuelto a pedir perdón a las víctimas.
Es horrible, es lo que ellos han vivido y cuando te lo cuentan se te pone la carne de gallina.
Pero ambos han rechazado que se criminalice a todos los obispos y que se puedan extrapolar los datos de la encuesta del Defensor del Pueblo.
Esto es mentira, esto no corresponde a la realidad. Si seguimos las cuentas matemáticas, yo creo que estaríamos todos metidos en esa dinámica de los abusos, ustedes y yo.
Extender una sombra de oscuridad y de sospecha a todos los sacerdotes y a todos los consagrados, aparte de no ser verdadero, es injusto.
Se han puesto en marcha protocolos para frenar los abusos que, aseguran los obispos, han descendido drásticamente.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¡Bienvenidos a Hollywood! Todo el que viene aquí tiene un sueño. ¿Cuál es el suyo? ¿Y el suyo?
¿Y el suyo, querida?
¡Porque esto es Hollywood!
Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran Vía.
Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado. Entradas ya a la venta en grupoesmedia.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
A las 2:54, tiempo para el ocio y la cultura. Lidia Valdés.
Ya estamos en la última semana del Festival Suma Flamenca. La cantadora granadina Estrella Morente, junto al guitarrista Rafael Riqueni, estará hoy en Teatros del Canal con su estreno absoluto Estrella y Rafael. Ambos artistas realizan un recorrido por los grandes maestros del flamenco, teniendo como eje central a Pastora Pavón, la niña de los peines. Y la bailaora Eva Yerbabuena culminará la semana junto a Sandra Carrasco con un homenaje a la memoria de Enrique Morente. La Compañía Nacional de Danza presenta un espectáculo compuesto por 4 piezas, entre ellas se encuentra Morgen, del Premio Nacional de Danza Nacho Duato. La coreografía se inspira en el poema Resumé, de la poetisa Dorothy Parker. En él relata las 7 formas en las que quiso suicidarse. Nacho Duato creará un escenario de tensión compuesto por luces, música y danza, hasta el 12 de noviembre en Matadero. El Teatro Real estrena la ópera Orlando, del compositor barroco Handel. Vuelve en un contexto más contemporáneo bajo la dirección de escena de Klaus Wood. Un soldado de guerra de Vietnam vuelve a la realidad y se encuentra metido en diferentes enredos amorosos, hasta el 12 de noviembre. Juan Matavós es el director artístico del Teatro Real.
El personaje, Orlando, se vuelve loco y pierde completamente la razón, y esta es la excusa que tiene el compositor para no ajustarse justamente a las estructuras racionales a través de las que se expresaban los sentimientos en el siglo XVIII. Y por lo tanto, esa locura de Orlando se expresará a través de una escritura musical muy libre que no se ajusta a ningún canon de los habituales en la época.
El Auditorio Nacional de Madrid con Drácula, un espectáculo escalofriante en el que interpretará una selección de los mejores temas del cine de terror. Podremos disfrutar de Poltergeist, La Profecía o Psicosis. La música que da la oscuridad. La noche más terrorífica del año también acoge un concierto único del pianista Fran Fernández Benito. Interpretará melodías relacionadas con el mundo del terror. Serán El fantasma de la ópera o El universo de Tim Burton y algunos títulos más en la Sala Maico. Y para los que quieran salir de fiesta, hoy regresa la denominada como la fiesta más bonita del mundo. Una cita que tendrá lugar en el espacio Live Las Ventas, donde DJ Nano estará mezclando música Remember con algunos temas actuales. Un espacio para disfrutar esta noche de Halloween. Y Bruce Springsteen regresa a España y ya ha anunciado su próxima visita. Serán 2 días, el 12 y 14 de junio en el Metropolitano. Estos 2 conciertos se enmarcan en una nueva gira por los estadios de toda Europa, en los que tocará sus nuevos temas y los más conocidos.
Con la música del Boss vamos a dejarles con un resumen de los sonidos que han marcado esta importante jornada que les hemos contado en Onda Madrid desde esta mañana. El 18º cumpleaños de la princesa de Asturias y la jura de la Constitución que se ha celebrado en el Congreso de los Diputados.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey.
Alteza, hace 37 años, Gregorio Peces Barba acompañaba a vuestro padre en este acto crucial. Hoy soy yo quien tiene el privilegio de acompañarla. ¡Viva la Constitución! ¡Viva, viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva!
Me debo desde hoy a todos los españoles, a quienes serviré en todo momento con respeto y lealtad. No hay mayor orgullo. En este día tan importante que voy a recordar siempre con emoción, les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en el futuro de nuestra nación.
Querida Leonor, no estarás sola en tu camino. En tu familia encontrarás el necesario apoyo más personal. Y el conjunto de los españoles a los que te debes sabrá reconocer tu entrega y dedicación con su aliento y su afecto. Y que no se me olvide, con todo cariño, te deseamos feliz cumpleaños.
Desde el Gobierno extendemos nuestros votos más sinceros para una vida llena de prosperidad y de sabiduría en vuestra nueva responsabilidad como princesa heredera. Contad, Alteza, con la lealtad, el respeto y el afecto del Gobierno.
Sonidos que ha recopilado nuestro compañero Enrique López. Con ellos nos despedimos. Se quedan con Javier Peña y el programa Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado.